Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cine con Sal. Aquí, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar. Bueno, yo soy Efra, siempre me olvido presentarme. Hoy vamos a hablar del tema del momento, del tema que salvó el cine en el 2023, porque después Hollywood estaba ya por caer en bancarrota. Entonces, salvó el cine, salvó Hollywood, salvó todo el Barbenheimer. Así que hoy hablaremos de eso, nuestras opiniones. Aquí no sé si habrá choques, no sé si habrá opiniones. Qué pena que no esté Dani, porque aquí capaz que nos hubiéramos peleado con cuál es mejor. Pero ni modo, así que. Pero estamos aquí un buen grupo, así que ya vamos a ir saludando. A ver, está Sam, está Debbie y está Emi. Así que a ver, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están?
Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Yo estoy muy bien, me alegra que ya hayamos sobrevivido el Barbenheimer. De una manera exitosa, no lo sé, espero que sí. Pero bien, aquí estamos y pues estoy emocionado para ver qué opinan ustedes de estas dos películas. Debbie, ¿tú cómo estás?
Estoy muy contenta, sentí de verdad que fue un fin de semana festivo. No sé, ver a todos con sus playeras rositas por todos lados, era como de, ay Barbie, por donde quiera que pasara, de verdad. O sea, fuera del cine era como de, ay Barbie, ay Ken. Entonces, de verdad estuvo muy gracioso y los que estaban vestidos de negro también era como de, bueno, no sé cómo se saludan ellos, pero decía, ellos van a ver Oppenheimer, sí o sí.
A mí me dio risa de que sin darme cuenta fui a ver Barbie de negro. O sea, yo me puse así, me cambié, salí porque tenía otra cosa antes. Como aquí pues en Ciudad de México en las noches se pone frío, dije, bueno, ya me llevaré algo para ponerme después. Y pues así automáticamente me agarré un canguro negro. Y no me di cuenta pues de que no se me pasó por la mente. Y después ya cuando estoy yendo al cine digo, ay, voy a ver Barbie de negro. Y así, entonces entré a la sala y así el 90-80% de la gente de rosado y así yo así un punto negro en la sala, así.
Y sin darte cuenta, fuiste a ver Oppenheimer todo de rosa, ¿no?
No, a ese nivel no llegamos.
Fue sin ropa el Efra.
Emi, ¿tú cómo estás?
Bien, muy bien, Sam. Muy bien aquí. Hoy, de hecho, fui a ver apenas Oppenheimer, que es una locura de que me tocó sala llena, cosa que nunca había tocado un domingo a las 10 de la
Uy.
mañana, sala llena. Me tocó
Wow, órale.
ver gente, o sea, de rosa, de negro, o sea, todo. Un fenómeno bastante interesante este. Y aparte, sí, a las 10 de la mañana, o sea, gente que se levanta a las 10 de la mañana en domingo, o sea, es como enfermita y es como. Yo pensé que iba a encontrar así, no tanta gente. Y no, así, o sea, una locura total, así la plaza. Muy, 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 muy padre eso. Muy emocionado porque, bueno, ahorita creo que me pusieron nostálgico que estábamos hablando un ratito antes de empezar a grabar de que probablemente esta es la última antes de que. Es la última del verano y ya después como que ya no hay muchos estrenos así, bueno, al menos no tan grandes. Entonces, ahorita como que me puse nostálgico y dije, wow, o sea, ya pasó tanto que esperamos el Barbie Hammer y ya
Sí.
pasó. Qué triste, qué triste y qué bueno. Muy emocionado, a ver qué opinan de las películas. Creo que vamos a estar muy similares, no creo que sean tan radicales, o quién sabe, igual y se arman los trancazos.
Después no, Barbie es propaganda pro,
¡Oh!
era una porquería. Una de
Muchos
las
hombres
peores
con
películas que vi
masculinidad
en mi
frágil.
vida. Pero bueno, yo creo que el punto a mí ya quitando de lado eso de que cuál es mejor, cuál gana más plata, etcétera, etcétera, yo creo que a mí lo que más me gustó, lo que más me llena de felicidad es de que, o sea, los cines están llenando de plata y era como que ya era hora, por fin, porque nada logró eso este año, ¿no? Ni Transformers, ni las de DC, ni las de Marvel, ni qué otra cosa hubo estos
Un
meses.
poquito
Bueno,
ahí,
Spider-Man,
Mario.
sí, esas
Ah,
dos.
Spider-Man, ¿no? La única, creo.
Mario también.
Mario
Ma
también.
Mario, pero Mario fue hace meses. O sea, yo estoy hablando de ahora de esto del verano. Y me alegra bastante porque realmente desde la pandemia los cines la tienen pues muy difícil. La gente tardó mucho en volver a las salas y aparte como la economía del mundo quedó quebrada hasta el día de hoy, entonces mucha gente ya ni siquiera le alcanza para ir. Peor para ir con familia o entre muchas personas. Entonces me alegra de que realmente los cines están reventando. A mí igual me tocó casi sala llena en Barbie. Vi que a mí, esto les doy aquí un dato. En mi ciudad, Tarija, allá en Bolivia, la gente no va al cine. O sea, es así. Yo me la paro en salas casi vacías. Bueno, me la paraba en salas casi vacías. O sea, tenía que ser No Way Home o Mario o Avengers, ¿no? Para que, o Rápidos y Furiosos, ¿no? Ajá. Para que se llenen las salas. Y el otro día, como me salieron stories, ¿cuándo fue? El jueves. El jueves en la noche me salieron stories de gente de allá que fue a ver Barbie y el cine era repleto. Entonces yo dije, no, pues si en Tarija estás reventando, esto ya es cúspide de la gloria del cine, ¿no? Es como que si ahí hay gente, entonces quiere decir que el resto del mundo está, que la gente se está matando por las entradas. Entonces,
sí, claro.
Eso sí está brutal. Pero a ver, quiero, así sin mucho detalle para el comienzo, díganme cuál les gustó más y un por qué, ¿no? Así, un por qué tranqui, no se metan tan de lleno todavía. A ver, Sam.
Bueno, los voy a decepcionar un poquito tanto a ustedes como a los que nos están escuchando, no por decir cuál me gustó más, sino por qué, y no importa que digan spoilers de todos modos, pero no he visto Oppenheimer.
No.
No.
Claro, pues.
¿Cómo era tu
no
tarea?
Ha dicho, ¿pa' qué voy a ver?
Era tu
sí,
tarea.
Sí, la voy a ver hasta el martes. La voy a ver hasta el martes, pero no la he visto. Pero sospecho, tengo la sospecha y estoy casi seguro, un 90%, de que creo, siento que me va a gustar más Oppenheimer que Barbie. ¿Por qué? Bueno, en un momento más vamos a hablar más a detalle, pero no fue lo que esperaba Barbie. Y pues siento que las críticas y todo lo bueno que se ha dicho de Oppenheimer sí ya me elevaron mis expectativas. Incluso de personas que yo considero así como de que siempre más o menos con casi todas las películas estamos de acuerdo. Entonces, cuando estas personas dijeron que Oppenheimer, wow, yo dije, híjole, voy a darle la razón a Nolan esta vez, no lo sé. Entonces siento que eso va a pasar.
Okay. Ya, está bien. Debbie.
Pues yo estoy un poco conflictuada en eso mismo porque, o sea, yo sí las vi. Hoy fue mi segundo round con Barbie y tengo como una barrerita entre me gustó más y es mejor esta. En este caso a mí me gustó mucho más. Bueno, no voy a decir que mucho más, pero sí me gustó un poquitito más Barbie, pero es mejor Oppenheimer para mí.
Ok.
Es una respuesta justa.
Sí bastante.
Claro, es como que te vas por tu gusto a Barbie, pero
reconoces,
o sea, es que te reconoces que Oppenheimer es mejor película, o sea,
claro,
tocando los temas en general, ¿no? De
y sobre todo disfrutándolo, todo, por así decirlo, que es más fácil para ti ver, no sé, bueno, no, comparando El Señor de los Anillos, no, ¿verdad? Es así, te la puedes aventar cuantas veces te den la gana, para mí. Pero, por ejemplo, lo que es un Oppenheimer, ¿te la avientas 3 horas todos los días? ¿O es más fácil o más digerible Barbie?
Claro, sí. Totalmente.
Entonces,
Barbie,
por eso va, ajá, mi opinión en ese punto.
Oppenheimer es como esas de que exagerando te la verías una vez al año, exagerando, así.
Una o dos veces al año.
O sea, estaría difícil, ¿no? Que mucha gente diga, ay, me voy a ver Oppenheimer esta tarde, estoy con ganas.
Sí, exacto.
Es como la gente que sabe de vinos, ¿no? Así como de, hoy tengo ganas de degustar algo. Siento que eso es como Oppenheimer, que sí es algo que sí es como en una ocasión muy específica. Sí, porque es como de, sí, hoy voy a echarme una película acerca de cómo una arma de destrucción masiva acabó con 200,000 almas humanas. Es como, pero sí, no, igual creo que comparto algo con lo que dijo Debbie, porque sé que Barbie tiene muchas flaquezas y de hecho cuando la estaba viendo, o sea, como que estaba casi, o sea, no tenía una nota, pero nota mentalmente así como de esto no me está gustando, esto no me está gustando, pero me estaba riendo mucho. Y es que también creo que el entorno estaba muy cañón, porque era como audiencia femenina, pero no, o sea, estábamos como muy balanceados con las personas de mi trabajo, entonces pues la mayoría somos vatos, entonces fue como un ambiente y como que todos nos estábamos divirtiendo, cosa que no pensé que fuera a pasar. Pensé que los iba a llevar a hacer como un sufrimiento, un suplicio así de vamos a ir a ver una película de Barbies. Ay, no, no, ¿qué vamos a hacer? No, 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 así muchos se le estaban pasando muy bien, yo me estaba riendo muchísimo. Como que siento que al menos el 90% de los chistes de Barbie me hicieron reír. Y ahorita hablamos de qué es lo que no nos gustó, pero o sea, me la pasé muy bien. Y después de la película sí tenía mis quejas y todo. No creo que sea la mejor película de este año, no creo que sea mucho mejor película que Oppenheimer. Oppenheimer también me voló la cabeza, pero no, Barbie sí es como un fenómeno que no esperaba. Yo creo que esa palabra creo que la define perfecto. Creo que a nadie le dio lo que esperaba. Y eso es algo muy bueno. O sea, a mí me encantó porque no era... Chance no era como que lo que quería, pero me dio algo diferente. Y dije, me gustó lo que hicieron. Me gustó esta historia, me gustó cómo lo manejaron. Yo lo hubiera hecho de manera diferente y siento que igual el estudio, o no sé, como que diluyeron un poquito como que las cosas, como que viendo el trabajo de Greta y de Noah, como que sí los he visto como que se atreven a hacer más cosas o como que son un poco más, no sé, los he visto diferentes, pero aquí la verdad dije, es un buen trabajo, se nota que es como que todavía tienen calidad y como que tienen todavía esas ideas, como que las supieron plasmar perfecto. No sé, la verdad a mí me gustó mucho Barbie, pero sí siento que es mucho mejor película Oppenheimer. Oppenheimer sí es, incluso se va a dar superior. Mucho de qué hablar en, no sé, por ejemplo en la temporada de los premios de Oscar, seguro va a entrar ahí, seguro van a entrar en la conversación, no sé qué otras vengan más para esa época, pero sin duda va a estar ahí, y más por las actuaciones. O sea, no sé si les pasó de que, o sea, yo parecía que era como que estaba viendo Avengers Endgame, pero de cameos, así como de, ah, mira, ahí está Josh Peck, ah, mira, ahí está no sé quién, ah, mira, ahí está no sé quién, ahí está no sé quién, y era como de, oh, espérate, o sea, son como 40 actores famosos, y está increíble eso, pero sí.
Y hay hasta, te cuento, Sam, que hay hasta cameos sorpresas.
Ah, ok, o sea, el de Josh no es el sorpresa.
No, porque él ya salía en el tráiler.
Ok.
Pero hay unos que no salieron ni en el tráiler ni en las filtraciones.
Yo no sabía de Gary Oldman, por ejemplo.
Ya le spoileaste.
Él dijo que no le importaban los spoilers.
Yo sabía que el episodio iba a ser con spoilers, así que está bien.
Claro,
por no hacer su tarea.
Pero era, ¿cómo te digo? Eso de los cabellos no era tan necesario.
Ni modo.
El de John Cena me gustó.
No hay problema.
Estuvo muy chido.
John Cena se le aparece un sueño a Oppenheimer.
De hecho es Dios, o sea, la escena donde Dios le dice a Oppenheimer lo que tiene que hacer, eso, me encantó que fuera John Cena Dios. Es excelente esa escena, es preciosa, es cine.
Bueno, ya te queda uno.
Ok.
Por descubrir.
Ya.
No, me imaginé a Emmy saliendo así del cine, agarrado de la mano con todos sus colegas, así, diciendo, somos suficiente.
Somos enough. Sí.
Enough.
Y es que aparte, como todos somos ingenieros, entonces es como, o sea, esa película fue como de, nada, sí, vamos a ir por caballos ahorita, vamos a ir por unos caballos ahorita. Entonces estuvo muy chido. Es que sí, no me esperaba eso, o sea, yo sí pensé que iban a decir, qué cosa fuimos a ver, pero nada, sí estaba así como de, estuvo cagada, sí estuvo chida, y aparte estuvo padre, o sea, a mí sí me gustó, o sea, eso. Y aparte, te digo, o sea, como que el ambiente de la sala me impresionó, o sea, yo pensé que iba a estar como, por ejemplo, hay un chiste en específico que yo lo noté, o sea, como que todos se dijeron así, ese sí está, porque era de esos de que notabas así como que tu compañera del trabajo te iba a voltear a ver así, si te reías, era como de, en esa parte donde hay uno de, que es como el de administración o algo así, que se mete donde están los corporativos y que le dice, mira, yo no gano dinero. Dice, ¿eso qué me convierte en mujer? Y es como de, ¡hola! Ese chiste, o sea, yo cuando lo escuché, o sea, se escuché así como de, ¡jajaja! ¡Oh! sí, fue como, se sintió como se modularon los vatos, así como, así porque sí, ese sí estuvo bien denso. O sea, yo cuando lo escuché, así como de, Dios, estuvo bueno, muy buen chiste, lo admito, sí, claro. Sí, claro, aplaudo. Aplaudo la creatividad porque sí, wow, o sea, sí, ese momento, o sea, fue cuando dije, ok, sí se están atreviendo a hacer cosas chidas. ¿Qué te digo? O sea, sí tuvo como destellos, así que dije, hijo, qué buena está. Pero sí, justo andábamos así como que todos así en, así como montando a caballo ahí, saliendo de la sala y sintiéndote que eres suficiente y empezándote a deconstruir porque. Pues eso es Barbie, yo creo que fue como que feminismo 1.0, como que es como una introducción, supongo, así claro. La definiría como que introducción.
En mi caso, yo, claro, bueno, obviamente me gustó más Oppenheimer. A ver, a mí lo que me pasó es de que Oppenheimer realmente lo sentí como una experiencia, ¿no? O sea, es de esas películas como cuando fui a ver Dune, la parte 1. O sea, sales del cine y dices, wow, o sea, lo que acabo de ver realmente es un evento, realmente es como que un logro cinematográfico, la forma en la que Nolan trabaja, todo lo que hizo en la película. Por eso yo creo que si Nolan no gana mejor director, mejor película, no sé, es quién sabe, pero si no gana mejor director, ya se va a volver poco a poco el DiCaprio de los directores. O sea, que lo nominan y lo nominan y lo nominan y nunca gana.
Sí.
Sí, a ver, pero si no gana, ya va a ser como DiCaprio, o sea, y cuando ganará, no sé. Y Barbie, yo realmente me esperaba, sí tengo que admitir que sí me esperaba más. Hypearon tanto la película, yo creo que eso tampoco ayudó. ¿Sabe qué me acordé? No es el mismo caso de... porque el ejemplo que voy a dar sí acabó siendo una mediocridad. Barbie no es... Barbie es bien. Pero yo creo que le pasó algo estilo como con Don't Worry Darling.
Okay.
Salió Don't Worry Darling y todo el mundo, solo por el hecho de que era Olivia Wilde, todo el mundo era como que, ah, no, esta película va a ser una joya, esta película va a ser una maravilla, y aparte que también no tocaba el tema este más o menos de los géneros y de que el machismo y toda la cosa, y claro, el elenco igual era brutal y todo, y fuimos a ver a la película y una mediocridad total. Entonces yo creo que esto le pasó a Barbie, solo que Barbie no es mediocre, es bien, pero el problema es de que el hype estaba tan alto que, por ejemplo, yo y también vi otras personas, entramos pensando pues que íbamos a ver algo sumamente profundo, algo que realmente iba a ser totalmente diferente, ¿no? O sea, otro evento posiblemente, ¿no? Así algo que te vuele la cabeza o que realmente te sorprenda. Y no, digamos, o sea, es una película que está bien, entretiene. Yo creo que también ese era posiblemente por eso también el guión es tan simple, porque por ahí Noah y Greta se pusieron a charlar y dijeron, ¿sabes qué? Queremos mejor que esta película sea comercial, entonces como es comercial tenemos que dar el mensaje así súper directo y fácil para las masas y listo, vámonos, ¿no?
Exacto.
Entonces si eso fue el objetivo, obviamente lo cumplieron. Pero, por ejemplo, conmigo, a diferencia de Emmy, la comedia me funcionó a medias. Había algunos chistes que sí me parecían demasiado boludos. Había algunas cosas que yo era, ay Dios mío, o sea, está bien que tu guión sea simple, pero ya llevarlo a nivel así de hacer cosas. Claro ejemplo.
Corporativo.
Cuando Ken y Barbie llegan al mundo real y se hacen arrestar dos veces en menos.
Ya me estoy riendo otra vez.
Yo también.
Y la segunda, ya, yo te la puedo creer, que te arrestan una vez y como es tu primera vez, ya te sueltan, ¿no? Ya, porque le has metido el puñete, por lo que te ha metido mano, te toca el trasero, ya, ¿no? Te sueltan, me la creo. Pero literal, pasa unos minutos, roban una tienda sin querer, pero igual era robo, los vuelven a arrestar y los vuelven a soltar. Eso no pasaría ni en Bolivia. Yo creo que hasta en Bolivia te arrestarían y te tendrían ahí horas y no sería de, ah, ya, otra vez la foto, vuelva a salir. O sea, la vida no es así, ¿no? Cosas así sí me molestaron bastante porque yo era, o sea, está bien que quieras hacer un guión simple, pero, o sea, ya llevarlo a ese nivel de boludez, ya tampoco, ¿no? O sea, no estamos viendo, pues, una película de Adam Sandler, ¿no? O sea, supone que sí. Es algo un poco más arriba. Cositas así fueron, ¿no? Que me sacaban de la película.
Qué fuerte que hayas dicho eso, porque pensé lo mismo, pero dije, ¿lo digo o no lo digo? Se me hace muy fuerte, muy intenso decir que me recordó a una película de Adam Sandler por momentos. Entonces sí lo llegué a pensar.
Yo solo tengo tres problemas con Barbie. O sea, y son así muy puntuales, y cuando salí se los expuse a... bueno, con quien me tocó verla. Y dije, uno, la parte del corporativo, no sé, también, eso sí comparto con con Efra, que había veces de que en el mundo real, o sea, como que parecía que era otra vez Barbieland, o sea, como que estaban muy idiotas todos. O sea,
caricaturizados.
Ajá, por ejemplo, los del corporativo, eso sí, yo los hubiera quitado así del... o hacerlos como, no sé, todos robots o imbéciles, o no sé, pero no en esa etapa de bobos, o sea, sí se pasaron demasiado, o sea, cuando no pueden cruzar ahí el... que no
puede... lo de eso la se tarjeta. Dice...
Los cubículos.
Ajá, dije... ¡Ugh! Después como de, ay, Dios, no, o sea, me estaba dando así cringe, o sea, cringe mucho. Y dije, no, Greta, no hagas eso, Greta, no, eso no me gusta, no me está gustando. Y toda la parte de los corporativos, así yo lo hubiera quitado. Dije, no, eso no me está dando risa, eso se me hace demasiado bobo. Y sí me rompía mucho esa parte de, pues se supone que es el mundo real, ¿no? O sea, como que como personajes así como, pues de Barbieland, ¿no? O sea, en Barbieland era como un poco más el humor, era como que un poco más suavizado, ¿no? Se sentía como caricatura. Y ya vas en el mundo real y ok, yo pensé que ahí dije, ah, pues ahorita va el contraste de ver cómo ellos se comportan ahora en este mundo, pero no, o sea, el corporativo es una extensión de Barbieland, entonces esa parte no me gustó. Otra parte que no me gustó también es que el mensaje como que me hubiera gustado que fuera un poco más sutil, como que no me gustó que sí es muy en tu cara, o sea, no sé si también lo sintieron así como que, ok, sé que a dónde iba la película, pero hay una parte, creo que es justo en el específico, en el, ya se me olvidó el nombre de la actriz, de la mamá, que incluso te da un discurso. O sea, te está explicando la película y es como de, ok, ya sé, pero, o sea, como que el mensaje sí lo sentí muchas veces en tu cara y me hubiera gustado un poquito más sutil. Y también la parte de lo de las, justo como decías, Devil, que quizás Barbie es un poco más de, pues, tu identidad, todo eso y no tanto de hombres y mujeres, pero sí sentía como que era el mix así como de, no sabías de qué iba la película, así era como más de tu identidad. Que esa parte me estaba gustando más que era como la Barbie que de la nada empieza a tener problemas existenciales, celulitis y es porque la mamá está jugando con la Barbie. Entonces dices, ah, ese giro a mí me gustó un montón. Pero después como que ya se lo empiezan a tornar de que, ah, ahora Ken es el que se da cuenta de que, pues ahora este mundo, el mundo donde ahora es que es el real. O sea, dice, ah, ok, este mundo es ahora, pues dice, ahora aquí ya soy como que alguien, ¿no? Entonces como que se da cuenta de esa dualidad. Entonces ahora yo quiero como que implementar eso en mí. Yo quiero que ahora yo mandar, ahora esta va a ser mi nueva identidad. Y después como que se empieza a mezclar y entonces ya no supe mucho eso, como que el mensaje más por dónde iba o la trama de la película, como que sí la sentía ahí un poquito mixta. También la parte de la mamá y la hija, como que dije, o sea, entiendo por qué las pusieron, porque es como la parte de, ok, necesitas sacar a Margot Robbie del mundo de los humanos y luego otra vez meterlos. Entonces, entendí eso, pero como que ya no sentí, fuera de que otra vez vuelven a Barbieland, ya no sentí que tuvieran como que un motivo de existir. Y luego de la nada ya hicieron las paces la mamá y la hija y es como, no sé, esa parte sí fue como muy rara, pero fuera de eso, tío, sí, yo sí me entretuve, ¿no? No sé qué opinan ustedes, chicos.
Es que estoy un, no sé, 98% de acuerdo contigo en todo lo que dijiste. Entonces es un copy-paste. Lo que dijo Emi, por dos.
Retweet, ¿no?
Mi trabajo aquí ha terminado.
No, pues sí, confirmo.
Vos, Debbie, a ver qué opinas. O sea, ¿tienes algunas críticas? Y ya después ya nos pasamos a lo bueno.
Críticas. Claramente a mí la comedia gringa no me gusta. Así, ni siquiera en las premiaciones. Cuando está, por ejemplo, en los Oscars que hacían comedia mucho antes de que iniciara todo, es como de, ay, bájale el volumen y ya que empiecen ahora sí, ya lo pones. Así es la comedia gringa y el hecho de que Will Ferrell diera como ese toque, como dice Emi, que a mí no se me hace una extensión de Barbieland. Simplemente son los creadores, pero ellos se encuentran en el mundo real, por lo tanto no deberían de ser así de idiotas. Me doy a entender, o sea, no son unos muñecos, no son... O sea, porque incluso en la persecución de Barbie, o sea, corren como ella. Y es como de, dude, ¿por qué? ¿No tienen seguridad a que le llamen? O sea, ¿por qué le quieren encerrar en una caja? No, eso creo que no capté muy bien, ¿por qué lo querían encerrar ahí? Pero incluso cuando fueron a Barbieland, es ellos mismos, es como de... Bye. La magia dentro de Barbieland se me hizo como muy... tonta, sinceramente.
¿Sabes cuál es el problema que me di cuenta después de pensarla más? Es de que la película, las reglas del mundo están explicadas a medias.
Ajá.
O sea, si te pones a pensar mucho en todo lo que te muestran, como por ejemplo lo que acabas de decir de la caja, hay varias cosas que están así, que quedan al aire, hay varias cosas que no se entienden al 100%, porque por ejemplo, igual Emi estaba diciendo esto del giro de que la mamá estaba jugando con Margot y por eso a Margot le estaban pasando esas cosas, pero es como que entonces, cómo diablos funciona este mundo. Se supone que todas las Barbies que vimos son manejadas por alguien. O sea, es como que cómo diablos funciona eso. Uh-huh. Tampoco te explican del todo.
Sí, no, claro. O sea, yo lo que entendí, por ejemplo, es que esta Barbie, como lo dice ella, estereotípica, Gloria, quien era la mamá, América Ferrera, era la diseñadora oficial de la Barbie estereotípica en Mattel. O sea, no como tal la creadora, sino la diseñadora en ese momento, la encargada. Y por lo tanto, como ella es la que se encargaba en ese momento, es la que tenía la conexión con esa Barbie. Porque, o sea, si hay muchísimas Barbies en el mundo, pues yo no veo muchas copias de Margot Robbie por todos lados, o diferentes Barbie Lands, o no sé, un multiverso, por ejemplo, ¿no? Porque incluso en la película lo dicen, ¿esto es un multiverso? ¿O es solamente viene de la imaginación? Y hay todos así como de que sí, me acuerdo que ahí gritaron todo eso, ¿no? Entonces dije, ah, bueno, pues le voy a dar esa interpretación, como quiera es mía, pero no te explican absolutamente nada de cómo es esta conexión entre el mundo real y Barbie Land, cómo saben de la existencia, cómo es que si todo este, si ya esto ya había pasado, porque es un acontecimiento que ya había sucedido antes, porque mencionaron a un Keeper, no me acuerdo, que es como otro muñeco, que decían, es que ya esto ya había pasado antes, ¿qué le pasó? ¿Qué le hicieron?
Ah,
¿qué,
sí, se volvió qué, turbo.
Ajá, se supone que ya tendrían que manejar ese tipo de crisis de manera diferente. Si saben de la existencia de Barbie Land, ¿por qué no lo encierran? O sea, tiene demasiados hoyos este guión, o sea, es como de, y ni siquiera es como un mensaje completo. Sí te dan mucho en qué pensar respecto a la feminidad, respecto a las inseguridades, pero como que me faltó un poco de contexto entre estos dos mundos, y más entre Barbie Land y Barbie. No entendí muy bien.
Claro.
¿Vos, Sam, tienes críticas? Ah, no, pues dijiste el por dos, ¿no? Cierto. Pero a ver, ya yendo a la parte buena, porque obviamente no todo en la película es malo, a mí lo que más me sorprendió, o sea, a mí la película me dio, eso es lo que más me llevo de la película, ¿no? Me dio algo que nunca en la vida me hubiera imaginado que la película iba a tener.
¿Qué?
Y eso es todo lo de Ken en el tercer acto. Yo nunca, en primer lugar, nunca me hubiera imaginado que Ken se iba a robar la película. Porque es irónico porque yo, si hubiera sido Warner y hubiera leído el guión, le hubiera dicho, Greta, o sea, qué putas, o sea, la película se llama Barbie y prácticamente Ken acaba siendo el que más evoluciona, el que más crece, el que se transforma más, tiene una canción y se roba la película, ¿no? O sea, yo le hubiera dicho eso a Greta, como que la peli se llama Barbie, no se llama Ken, pero bueno, ¿no? O sea, por eso me sorprendió. Yo nunca me hubiera imaginado que Ken iba a ser tan icónico en la película, y a mí me encantó porque realmente toca un tema que ninguna otra película lo toca, que es todo esto de los problemas que tienen los hombres, y no solo se queda en la clásica, que es lo que los hombres no pueden llorar y bla bla bla, ¿no? Ese es el ejemplo más clásico que da todo el mundo, pero por ejemplo en la canción, y el problema principal que tiene Ken es este tema que yo creo que todo hombre ha tenido en su vida, que es de que quieres con una chica, vos das todo por ella y la chica te ve como amigo, ¿no? Estás en la friendzone y vos como hombre sigues y sigues y sigues ahí detrás de ella, pensando que le vas a hacer cambiar de opinión, pensando de que si haces una cosa u otra cosa puede ser que ya te comience a querer como más que un amigo y bla bla bla. Y yo creo que eso todo hombre ha pasado por eso, aunque sea una vez en su vida. Entonces eso me ha gustado bastante, que te lo muestren y hasta le hacen la canción, y al final, ¿no? Ahí tiene, se pone a llorar y le dice, ¿no? Lo que decía Debbie, ¿no? De que no soy nada sin ti, que qué voy a hacer de mi vida sin ti, bla bla bla, ¿no? Y Barbie directamente le dice, pero sé vos, ¿no? O sea, encontrate a ti, concéntrate en ti, o sea, no puedo ser yo tu mundo, ¿no? Entonces, creo que es un mensaje que no me acuerdo haber visto en otra película, o sea, que lo toque de esa manera. Siempre lo del friendzone lo toman en las películas generalmente como comedia y ahí muere, o sea, nunca te lo tocan así con seriedad. Entonces eso me sorprendió, y encima la canción tiene toques de rock y toda la cosa, o sea, y la riñonera La riñonera de Ken tiene la tipografía de Metallica, o sea, yo nunca en la vida me hubiera imaginado que sí vi por ahí la película, y eso es lo que más me gustó, la mayor sorpresa que tuve, y claro, obviamente, me encantó de que el mensaje sea justo, tanto para hombre como para mujer, porque te muestran las dos cosas, o sea, te muestra todo lo que sufre la mujer por la sociedad y todo lo que sufre el hombre por la sociedad, ¿no? Y te muestran también todo lo bueno y malo que hacen las mujeres y todo lo bueno, no tanto lo bueno de los hombres, pero también te muestran lo malo, ¿no? Entonces es como que la película le tira a los dos sexos. Me gustó bastante porque, por ejemplo, igual hay esto de que Barbie también lo trataba, no lo trataba muy bien, que digamos, a Ken, y al final de la película se disculpa, o sea, entonces es como que ella realmente dice, bueno, la cagué, haré algo, ¿no? Y, o sea, no le vale. Entonces eso igual
Claro.
me gustó bastante. Ustedes.
Esa, es justo esa partecita que dices de que al final le pidió disculpas y no quiso como regresar al inicio, porque si ella se fue al mundo real fue porque quería que todo volviera como estaba antes, básicamente a volver al matriarcado que nunca mencionan, pero que está presente, ¿no? Digamos que es como lo contrario a Real World, y sobre todo porque llegan los de Mattel, llegan al final y dicen, pero ¿cuál es el final de Barbie? ¿No? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que ella va a tener? Y le dicen, pues lo de siempre, ella va a estar enamorada de Ken. Y la presidenta es la que dice, no, es que no queremos regresar a lo que éramos antes. Básicamente, no queremos regresar al matriarcado, no queremos, pues ahora sí que lavado del cerebro que le hicieron los Kens a todas las Barbies de que el patriarcado ni nada de eso. Quieren que todos valgan por igual y de que poco a poco van a ir integrándose al poder, justo como nos pasa en la vida real. Entonces, todo está proporcionalmente bien hecho y hay quienes no entendieron la película precisamente y se lo tomaron muy al ataque y ahora sí que la masculinidad frágil les resaltó por todos lados y dijeron, no, película basura y no sé qué tanto, pero ese es el mensaje principal, que todo sea equitativo.
Claro.
Y ha notado como que mucho, yo hasta eso no he leído tanto ahorita, no he tenido tanto tiempo de leer qué tan, o sea, cómo lo está recibiendo la gente en general, porque sé que en general el público femenino como que la está absorbiendo muy bien, o sea, como que no he visto, he visto como que las únicas quejas que he visto es que dicen, es que es como nada más la introducción, es como una probadita de lo que se vive a diario y no sé qué, dice, ok, está bien, pero así honestamente más que una reseña hace rato que estaba escuchando que la quité porque dije no me voy a enojar de un vato así como de no es que esto es basura progre y que no sé qué, dije ah, ok, está bien, pero fíjate yo cuando la acabé de ver, o sea, no me esperaba así como que dije no, pues esta película no creo que genere tanta polémica, pero no sé si han leído así como de que muchos vatos están así tirándole hate a diestra y siniestra de todo o que se están quejando de que es pura basura progresista, uno nota cuando se está haciendo como que con la intención de ser como que con esta ideología más woke, con más como que de estar despiertos, pero en esta la verdad yo, o sea, siento que lo tocaron muy bien, o sea, como dice Efra, o sea, siento que le tiraron a todos, o sea, no nada más es como de a los vatos, a la masculinidad, a no sé qué, no, o sea, siento que sí le tiraron, pero incluso esa parte que dices David, de lo del las mujeres que están como en esta burbuja, o sea, que están en esta burbuja de comodidad, porque para ellas era como de, ah, no, pues yo estoy cómoda, o sea, estoy sirviendo al Ken, pero yo estoy con madre, o sea, yo estoy bien, o sea, esa parte pensé que le iban a explorar un poquito más, pero está padre, o sea, como de que están en la burbuja y también es como un, pues, ¿a qué? O sea, también existe esa parte de la sociedad que está como que cómoda y también, pues, también tienes que ver así como todo el panorama completo. Pero sí, honestamente, no sé si han visto o han leído ahorita cómo está reaccionando en sí en general la gente, o si sienten que en algún punto van a decir, ah, van a recordar la película como que, esta película nada más vino a tirarle hate a los vatos.
Algo que pasa mucho con las redes sociales es que nuestros algoritmos están muy moldeados a lo que somos nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú eres un, no sé, un hombre de izquierda que apoya este tipo de movimientos como el Black Lives Matter o el feminismo o, no sé, el apoyo a las personas marginadas, todo ese tipo de cosas, pues como que tu feed va a ser como más una apología a ese tipo de movimientos. Pero realmente si te pones a buscar cosas o si eres una persona conservadora, sí el contenido que sale, el contenido que ves, es muchísimo hate hacia Barbie, hacia la película. O sea, sí hay mucha gente conservadora enojada con la película diciendo que es basura progre, que otra vez el lavado de cerebros, que una agenda, que el feminismo quiere hacernos ver a los hombres como los malos y todo ese tipo de cosas. Sí está pasando y está pasando bastante, pero siento que también nosotros, bueno, no sé su postura política, pero siento que nosotros que tenemos como una idea un poquito más abierta, como que no lo estamos viendo tanto, pero de que hay hate por Barbie, lo hay y mucho.
Sí, sí, o sea, sí percibo mucho hate, pero también, o sea, lo noto mucho como de personas un poco mayores, tanto de hombres como mujeres, incluso las mujeres, o sea, en mi página compartí un fanmade que hicieron de Cinépolis, de La Sirenita y Barbie, pues nada más porque se veía cool, ¿no? De que se estaban saludando ahí en la misma sala del cine, o sea, no era propaganda para Barbie ni para La Sirenita, solamente compartí el fanmade y listo. Y los comentarios de hate contra Barbie y contra La Sirenita, la mayoría, uno, son hombres y son señoras. O sea, de verdad, yo me metía como de... A ver, ¿quién comenta? Los hombres se sintieron como ofendidos por el marketing que suponen que yo le hice a Barbie. Diciéndome basuras, películas de basura, inservibles, ambas son pésimas y no sé qué tanto. Y las mujeres, hubo ahí una riña de entre comentarios en que una señora empezó a decir, es que yo no sé por qué ponen a Barbie con el ego hasta el... cielo, si a mí no me molesta servirle a mi marido y que no sé qué, ¿no? Entonces desde ahí te das cuenta que hay mucha gente que está acostumbrada a la sociedad pues de tiempos atrás, en donde ellos se dedicaban a proveer a la mujer, donde ella se quedaba en casa, donde pues básicamente así era. Ellas no tenían básicamente ni voz ni voto, pero pues les gustaba y les hacía felices ver a su marido contento y listo. Entonces hay algunos hombres que también les gustaría mucho tener como ese tipo de vida actual, machitos, por así decirlo.
Está complicado, por ejemplo, igual a mí me pusieron también la gente, es que eso de no informarte y de no ver la publicidad y seguir, bueno, obviamente nadie tiene la obligación de ser así como nosotros que vemos todo, pero por ejemplo ahí vi también que hay muchos padres que creen que dan por obvio que la película es para niños, ¿no? O que es para todo público. Entonces, por ejemplo, a mí en un comentario me pusieron, ah, porquería de película, ni siquiera para ir a llevar a los niños. Y pusieron algo así, ¿no? De que ¿para qué les voy a llevar si les van a lavar el cerebro? Y yo qué sé, yo era, puta.
Siéntese,
o sea,
señora.
En primer lugar, la película ni siquiera es para niños, ¿no? O sea,
desde el tráiler se ve.
¿Cuántos padres habrán salido emputadísimos de la sala? Porque debió haber miles que fueron y se dieron el chasco así de que ¿qué es esto, no? O sea, tapándole los oídos, ¿no? A sus hijos, ¿no? No, no escuches ese chiste. Entonces, no sé qué, cómo habrá sido. Ya hablamos de lo bueno y lo malo de Barbie.
Sí, Oppenheimer todo
el video. ¿Qué tal Oppenheimer? ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustó? ¿Qué les disgustó? ¿Cómo va la cosa? A ver, casi digo Sam, pero Sam no la vio.
¿Qué te gustó, Sam, del tráiler?
¿Qué opinas del tráiler? ¿Qué opinas vos, Debbie?
Pues a mí me gustaba mucho la idea de la bomba atómica. O sea, bueno, no que se haga, sino de que cómo, o sea, cómo la iban, oh, pues, o sea, de que cómo la iban a recrear y cómo iba a lucir en la sala, no en Hiroshima.
Okay, sí.
Eso era lo que
soy
más...
Fan, soy fan de la explosión.
Lo volvería a hacer, no, es cierto. O sea, a mí me llamaba mucho la atención de... Es que todos los datos curiosos de los efectos prácticos, yo estaba muy emocionada por saber cómo se iba a ver y cómo se iba a escuchar, ¿no? Porque yo dije, o sea, cuando llegó el momento de la bomba, que la cuenta regresiva, yo estaba así de que agarrada del asiento, esperando incluso de que el aire, no sé. Claro. En algún momento llegué a pensar, estaba como que lista y en más tensión. Pero no, o sea, me sorprendió a mí que eso duró como que 10 minutos y lo demás es pura política, un poco más de contexto histórico, en tanto a lo militar, otro tipo de fuerzas superiores arriba de los científicos, pues las gubernamentales, la explicación de la guerra, del espionaje. O sea, era una trama que tú creías que iba solamente enfocada en la bomba nuclear, pero que tuvo varias ramificaciones y que eso fue lo que a mí más me llamó la atención, porque eso te mantiene al borde del asiento, al hilo de la película, de que no puedes despegar la vista en ningún momento, porque si no ya te perdiste tal personaje, ya te perdiste tal traición, ya te perdiste, no sé, alguna explicación cuestión teórica. Eso es lo que a mí me encantó bastante. La música, sobre todo la banda sonora, que fue lo que básicamente te ayudaba con toda la atmósfera del cine, que te tenía así con los pelos de punta y que incluso ya en el mero momento de la bomba atómica se hace un silencio sepulcral de que te tiene así de... Y llega a ser tan bien explicada que llegas a sentir el remordimiento de Oppenheimer. O sea, de verdad sientes como el de que, oh, ¿qué hice? ¿Qué acabo de ser? Pero no fui yo, ¿no? Entonces es como... Pero visualmente a mí me encantó. Creo que el IMAX sí es más por el sonido que por lo visual. Fue más aprovechado por eso. No me gustó mucho el retrato femenino en la película. Ese es el no me gustó. Pero bueno, eso si quieren ahorita lo hablamos. Me gustó mucho en lo visual cuando parte del el remordimiento de Oppenheimer te hacen como sentir la culpa de él y todo el fondo de campo está de que temblando, como que se va, no sé, disipando, se va volviendo un poco más blanco de la tensión, no sé, que involucran muchas sensaciones en ese momento para sentir básicamente lo que le estaba sintiendo. Y cuando ve básicamente a la gente herida o lastimada o muerta por lo mismo de la bomba, ¿no? Eso es parte como de la culpa y el remordimiento que se está cargando, y al final es asombroso, o sea, así te deja un remordimiento real, porque ya no es como de él, sino de que estás afrontando una realidad social, de que realmente no vives en paz, no vives en una sociedad en paz, sino amedrentada, porque realmente pues no es como de que no sepas de la existencia de que en algún momento te pueden bombardear si, no sé, haces algo contra algún país.
Eso de lo que dices del sonido es impresionante, porque no sé si pasará en las salas normales, pero en la IMAX, Dios mío. O sea, hay varias escenas de la película donde Nolan te pone unos sonidos donde la imagen vibra, pero tus asientos vibran también. O sea, no sé qué tiene el sonido. Es tan impresionante que vos sientes que tiemblas. O sea, tu asiento tiembla cuando la imagen en la pantalla tiembla y el sonido es así súper fuerte, pero, o sea, no te lastima, pero te hace sentir un montón de cosas. O sea, es impresionante. Y realmente, por lo menos a mí, es una película que a mí me dio miedo. O sea, es una película que realmente te deja con miedo a todo lo de las guerras nucleares. Porque, o sea, no hace mucho, cuando comenzó lo de Ucrania, todo el mundo decía que estábamos al borde de la Tercera Guerra Mundial y que se podía dar. Y ya todo el mundo sabe de que si hay una Tercera Guerra Mundial, va a ser una guerra nuclear. O sea, ya no va a haber que trincheras, que balazos, que espías, que irse a pegar ahí con lo que encuentren, ¿no? O sea, va a ser quién tira más bombas o cuál tiene más bombas y dice, miren, yo la tengo así de grande, entonces, si se atreven, yo te ataco primero, ¿no? Entonces, la película te deja con un miedo de que si se diera una tercera guerra mundial, ya cagamos todos. Entonces, eso es como que algo muy muy impactante. Pero a ver, ahorita vamos a tocar ya las partes negativas. Pero a ver, Emi, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo fue? ¿Experiencia religiosa o no?
Sí, para Sam, así ahorita te estamos alimentando así la película. Pero no, de hecho sí comparto mucho eso que dices, Efra, del... Y de hecho creo que es una frase muy conocida de Albert Einstein, de que dice, sé con qué se va a pelear la Tercera Guerra Mundial y también sé con qué se va a pelear la Cuarta, que va a ser con palitos. O sea, la ciudad va a quedar totalmente destruida después.
Escombros.
Exacto, o sea, así aventándole tierra. Así. O sea, y eso te habla de, o sea, el vato sabía muchísimo de, o sea, de qué es lo que, incluso en la película como que te lo narran cuando Oppenheimer le da los números y el vato así como de, no, o sea, esto sobrepasa así como que también como que la moral, que de hecho eso es algo que me gustó que hicieran, porque pensé que iba a ser como un poco más propagandista de que, por ejemplo, cuando detonan la bomba y todos festejan, o sea, a mí me dio como un vacío feo, así como de, güey, ¿por qué estás festejando de que, o sea, ok, va a acabar la guerra, salvaron vidas, pero también se murieron un montón de personas? O sea, es como, no sé, es como si festejaras así de que, que alguien se cayó en la calle y se lastimó mucho y tú como, sí, dice, pero ¿por qué? Pero probablemente esa persona iba a atropellar a otra gente, sí, o sea, pero también se lastimó el vato, o sea, también, o sea, no te puedes como, como regodear de eso, y me gustó mucho cómo lo pusieron en la película, o sea, para Robert Oppenheimer, o sea, como cómo todo estaba centrado, incluso cuando todos están así como festejando y él como que se vacía vacía, o sea, como que de la nada se calla toda la sala, solo se escuchan las respiraciones, como empieza a pisar así como que ve como que está calcinado ahí alguien en el piso y lo pisa, o sea, como que todo ese remordimiento, esa parte a mí me voló la cabeza. Yo creo que fue la parte que, creo que hay dos escenas, uno, esa parte donde está Oppenheimer en su reunión, que está hablando y de hecho como que él ni siquiera se cree las palabras que está diciendo, nada más está diciendo, ah, sí, qué bueno que ganamos, ¿verdad? Y pero, o sea, él lo ves en su expresión de que él no está sintiendo lo que está diciendo, o sea, eso y aparte de la bomba atómica, o sea, sí, a mí también me dio escalofríos esa parte, o sea, que es como algo como que ya lo habíamos vivido con Chernobyl, así en la serie de HBO, curiosamente también está relacionado con la radiación, o sea, como que hay algo, o sea, en ese momento donde van el conteo de 6, 5 y aparte la música, así como, sí, te pone así como, y como si no fueras a saber qué va a pasar, pero es como, no, o sea, técnicamente sí no vas a saber qué va a pasar o de cómo lo van a retratar y luego estalla todo, un silencio así, como sí, o sea, no se oye nada, que eso fue lo que más me encantó, así como que no se oye nada y después ya llega el IMAX y te truena el tímpano, que de hecho saliendo de la función estaba leyendo en Letterboxd y la reseña más famosa, porque ves que en la serie, en la película dice Oppenheimer, ¿no? Soy la muerte, destructor de mundos, y la reseña dice, soy el sonido destructor de tus oídos. se mamó. Y no, sí, es que sí, el sonido estaba impresionante, o sea, llegó un punto donde dije, wow, esto me va a lastimar, va a salir como en un concierto, así de que ya llegas y demasiado, demasiado poder. Fíjate, es de esas películas de que honestamente yo no sé qué pueda decir malo de ella, más que quizás la última parte de la política, como que sí sentí que fue un bajón de ritmo, pero no de, o sea, no es malo, o sea, nada más es como otra perspectiva, o sea, ya pasó todo el Hiroshima, Nagasaki, todo eso, pero ya después como que se vuelve como que el juicio, la parte moral de Oppenheimer, luego el juicio que le hacen y luego, loco, como que te dicen que Einstein como que prácticamente le predijo todo lo que iba a pasar. Esa parte sí siento que es como un... Pero es que no es bajo, nada más es como, ok, es un ritmo diferente. O sea, como que nos vamos a ir como que ahora por esta trama, pero sí, o sea, honestamente no sabría qué decir mal, o sea, a mí me gustó mucho, nada más sí tendría que verlo otra vez para decir, ok, me gustó más que otro de sus trabajos de Nolan. Porque he visto que muchos la ponen como la número uno, no sé qué ustedes digan. Yo probablemente la tendría que pensar entre esta y El Caballero de la Noche, pero no sé, a mí sí me impresionó muchísimo lo que hizo, o sea, lo que me hizo sentir, lo que todo lo histórico, el interés, por ejemplo, no sé si también les pasó así que de ahorita como que van a ir a buscar a Google, así como de, no sabía que Niels Bohr estaba en el proyecto Manhattan, o se involucró con Oppenheimer, o sea, o no sabía que estos científicos, o sea, como que el gobierno les dio casi casi dinero infinito para que desarrollaran esto en, creo que fueron como 3 años, que eso se me hace loco, o sea, como que desarrollaron esta arma en 3 años, luego la carrera, o sea, como que me despertó muchísimo interés y eso también habla como muy bien de lo padre que está estructurado la película. ¿Creen que sea la mejor de Nolan?
A ver, tú, Efra.
No sé si sería la mejor de Nolan. Es que si nos vamos por gustos, digamos de que no la pondría como a la mejor de Nolan a mi gusto, ¿no? Pero claro, o sea, si te vas si te pones así frío o serio, posiblemente es que realmente la película es tan impecable, o sea, es como dice Emmy, es de esas películas que es como que, ¿qué puedo decir de malo? O sea, es como que yo vi que mucha gente está en ese dilema de que es como que, a ver, habla de Oppenheimer y es como que todo el mundo habla cosas buenas y buenas y buenas, y cuando llega a la parte que tienes que decir algo malo, es como que, o sea, dices cosas así pequeñitas, ligeros detalles, pero es como que así algo que realmente digas, así como lo hicimos con Barbie, está difícil. O sea, ¿qué puedes decir? No sé, como para tirarle a la película. Claro, obviamente, si eres de esos que solo ves Rápidos y Furiosos, claro que vas a decir, ah, no, o sea, un somnífero la película, me dormí a la media hora y me desperté cuando terminó, yo qué sé, ¿no? Pero esas opiniones, pues, ni cuentan en la conversación. Sí, es una película que yo creo que se va a ir a los Oscars con todo. Eso sí que, como dije al principio, no sé si ya lo tiene todo ganado, porque recuerden que falta Napoleón de Ridley Scott, falta Killers of the Flower Moon de Scorsese, entonces yo creo que entre esas tres se van a matar en la temporada de premios. Bueno, aunque las dos son de Apple TV, ¿no? Así que no sé cómo harán. Napoleón y Killer son de Apple TV, así que no sé cómo harán por ahí. Eso está muy fuerte, pero yo sí, Debbie ahorita ya va a decir qué es lo que no le gustó. Yo sí también tengo algo que no me gustó de Oppenheimer, que si hubieran mostrado eso, caso, posiblemente le daba así las 5 de 5.
A ver, de una vez, Efra.
Bueno, este es un ligero spoiler, así que ni modo, que, Sam.
Antes de que lo digas, Efra, que te iba a decir que siento que es como una película que aunque te digan qué pasa, la neta no te arruina nada. O sea, verlo está impresionante. O sea, Sam, lo que te estamos diciendo, o sea, no te lo... Igual si están escuchando y no han visto la película, no les arruinamos nada. Créanme que sí, vivirlo sí es... Y aparte es histórica, entonces creo que no hay mucho así que spoilear per se. No, ni te disculpes, Efra, es como... No, vayan a verla, neta. Y en IMAX, o sea, claro, vayan en IMAX, está cabrón.
Pero lo interesante de lo que yo, de mi queja, es de algo que no salió en la película. Oh. Eso es lo interesante. Porque yo, o sea, yo obvié, porque si te dicen, a ver, ¿no? Te dicen que van a hacer una película sobre la bomba atómica. ¿Vos qué te imaginas? Por lo menos yo me imaginé que lo obvio que era que te iban a mostrar cómo... hacen explotar a Hiroshima, ¿no? O sea, yo juraba que es a eso iba la peli. O sea, yo pensaba que el clímax de la película, o el final, iba a ser como, pues, matan a toda esa gente, ¿no? Y al final en la película no te lo muestran. O sea, uno de los clímax, por así decirlo, porque es como que si tuviera dos la película, uno de los clímax es de cómo construyen el prototipo, o no, cómo construyen la primera bomba atómica y cómo la prueban. Y ahí es donde, que igual a mí me pasó así de que está lo del conteo y te mueres de los nervios. Y aunque sepas de que al final sí les surte, igual estás ahí con el suspenso y la intriga. Pero yo estaba así como que muerto de ganas de que te muestren lo de Hiroshima. Entonces, y ahí estaba con un amigo, estaba con mi hija.
¿Con tu hija?
No, mi hija se llama.
Mi hija.
Para él.
Es el gender reveal de Fraurita.
Entonces mi hija me dice de que, o sea, yo le comenté, ¿no? De que
y te estás quejando de que llevan a niños a ver Barbie. ¿Tú?
No, yo la llevo a ver Oppenheimer. Y enojarme porque no mostraron el genocidio de...
La cosa es de que yo le comento y mi hija me dice que posiblemente, de que hubiera sido demasiado, ¿no? O sea, de que realmente hubiera estado muy morboso que muestren, ¿no? Que cómo ha sido, cómo ha muerto la gente, etcétera, ¿no? Y claro, obviamente aquí Sam ya me conoce. Yo soy muy fanático del true crime y de todo ese género. Entonces a mí que me muestren muertes y tragedias de la vida real y todo, o sea, a mí ya, pues, o sea, a mí no me causa nada, ¿no? O sea, no me llega tan fuerte como alguien que no está tan acostumbrado. Entonces, a mí por eso yo era como que quiero ver, ¿no? Quiero ver, pues, cómo pasó, qué fue. Y al final no te muestran y Nolan no dijo nada hasta el día de hoy. Así que mi teoría es que no lo mostraron por dos situaciones. Posiblemente una es por eso, de que era muy morboso, era algo muy feo de mostrar, no sé. Y posiblemente la otra, que creo que es a la que yo más me voy, es de que como Nolan es tan pero tan caprichoso, que posiblemente dijo, no hay forma de mostrar lo de Hiroshima sin CGI, así que no quiero hacer... Es como que no podemos hacer así algo con efectos prácticos, entonces no quiero filmar, que se frieguen.
Ya. Yeah.
Entonces.
O a lo mejor sí, pero era más lento, ¿no? Como que caracterizar a mucha gente, demasiados sí. Spots, no sé.
¿Quién sabe? Pero por ejemplo, yo posiblemente, o sea, podrías haberlo hecho sin mostrar las muertes.
Pues es que sí lo hicieron, ¿no, Efra?
O sea, yo lo que quería ver era...
Muertes.
Muertes. Como... Yo lo que quería ver especialmente era la explosión. Ajá. Obviamente de lejos o de arriba o no sé de dónde, pero yo quería ver cómo se armaba el hongo de humo. O sea, yo quería que cómo iba a ser Nolan para filmar el hongo, ¿no? O sea, cómo iba a ser la fotografía. O sea, por eso es lo que yo tenía súper ganas. Uh-huh. Y no, pues al final no te muestran. Entonces como que ya está, murieron ¿cómo es? Miles de personas. Ya está, bueno, corte a la parte del juicio y la política, o sea, corte a lo que le viene el peso de conciencia y todo, ¿no? Pero yo era como que, pero puta, por lo menos una tomita de Japón, no sé, Alguito. Pero eso fue como que lo que me decepcionó, porque yo quería ver, ¿no? Pero claro, eso es muy personal.
Uno era más como el foco de Oppenheimer, como que era centrado nada más en su visión, en lo que estaba haciendo, en sus acciones, y hasta ahí, porque, y de hecho, creo que todas las personas se enteran por radio, o sea, nadie como que, bueno, pues no había como otro medio donde enterarte, entonces era nada más como que la visión de lo que estaba haciendo Oppenheimer, y otra, yo siento que también por respeto, o sea, siento que, justo como dices, Efra, o sea, sí, para hacerlo por puro morbo, siento que sí hubiera estado un poquito, o sea, como que sí le hubiera restado un poquito de calidad a la película. Yo también lo estaba hablando justo cuando salí, porque dije, a mí me gustó justo cómo lo hicieron, o sea, como que nada más te enseñan, o sea, como que te dicen de que, ah, ya explotó la bomba hace como 16 horas, ya prácticamente ya acabó la guerra. Entonces a mí me gustó mucho eso, porque lo muestran así en sus ojos, porque de hecho muestran cómo quedó Hiroshima y Nagasaki, pero muestran a Oppenheimer, o sea, no te muestran las imágenes, o sea, nada más te muestran y el vato está así como de destruido. A mí me gustó eso, o sea, me gustó cómo lo manejaron. Siento que fue como la manera respetuosa, la manera bien, y siento que es como, me impactó más como que ver cómo estuvo la actuación del actor, que se me fue el nombre,
Cillian Murphy.
Me gustó más como que verlo, o sea, lo sentí como que más como humano, como que ver la reacción de otro humano más que las imágenes. No sé, quizás ya estoy medio perturbado y ya como que necesito así como ver expresiones humanas.
Buen punto eso de que dices de que la película es bien subjetiva. Entonces posiblemente fue eso, como que como Oppenheimer no estuvo en la guerra, como Oppenheimer no estuvo ahí en Japón, entonces no te lo muestro porque él no estuvo ahí, ¿no? O sea, así de simple.
Exacto.
Sí, claro, y tampoco como dice Emi, o sea, no existían los medios como para saber, ah, sí, lo está viendo ahí Oppenheimer, vamos a mostrarlo. Hay una representación, si te quedaste con ganas de ver como ese honguito que mencionas, Efra, de una serie que ustedes también, oyentes, si lo quieren ver en algún momento, es una representación básicamente de la misma detonación de la bomba nuclear, de una serie que se llama Twin Peaks. Me salió en YouTube básicamente por la recomendación de las películas que he estado viendo.
El capítulo 8 de Twin Peaks.
Relacionadas, ajá, exactamente. Y está muy terrorífica, o sea, creo que es una representación muy buena en donde no involucraba a muertes básicamente, o sea, sí, obviamente sabemos que abajo hay muerte, pero te hacen ver la magnitud y dimensionas un poco sobre cuánto llega a verse o cómo llega a verse una bomba atómica desde arriba, y el silencio sepulcral, igual que se percibe en el cine, lo percibes aquí, y también se me hace muy buena. Creo que es el episodio número 8, por si la quieren ver ahí también. Justo, o sea, creo que no se dedicaron mucho como a esa parte de ver la, pues ahora sí que las muertes y demás. Una, por morbo; dos, puede ser que por estrategia, porque puede que tocar ese tema sea malo para la película. En este caso quiero decir que te lo pueden prohibir. Pueden prohibir la película simplemente por tocar ese tema, ya sea por decisión gubernamental, que digan, ah, nos están faltando el respeto, literal, por esta película, porque lo han hecho en otras ocasiones. Pues no sé, creo que es también algo sensible para algunas personas, porque pues fue devastadora, ¿no? Entonces es un poco más de respeto por esto. O sea, creo que hay muchas películas de la Segunda Guerra Mundial y demás, pero en esta ocasión sí, o sea, está centrado en Oppenheimer, y pues creo que no tenía caso mostrarlo. ¿Qué otra cosa me preguntaste, Fra?
Que dijiste que tenías algo que no te gustó de la película, que era lo del tema de los personajes femeninos.
Ah, sí, justo, o sea, creo que, ¿ustedes se acuerdan cuántos personajes femeninos hubo?
Dos, o sea, principales, ¿no?
Y ya, ¿algo destacable de ellos? Bueno.
Oh, no, Emily Blunt sí me pareció destacable.
Pero no la actriz, el personaje.
¿Cómo se llama?
Su participación.
¿Cómo se llama el personaje?
Su participación en la película.
Ay, no me sé el personaje de Robert Downey Jr.
Ese justo
tampoco,
es,
o sea,
el...
no me pregunten nombres.
Eso es lo que básicamente no me gustó de esta película. Uno, te ponen a las mujeres una embarradita. Obviamente sé que en esos tiempos, pues sí, no estaba como que muy presente, no teníamos mucha voz, pero ya retratarlo actualmente idéntico, como si las mujeres básicamente solamente sirvieran para estar deprimidas, para estar de amantes, para estar de alcohólicas, no se me hace una representación fiel a lo que en ese tiempo era una mujer, porque una mujer sigue teniendo mucha susceptibilidad en estos conflictos de guerra, también son madres, también son parte de una familia, también tienen miedos, también, y no lo demostraron, no lo representaron. Creo que eso ya es un conflicto más respecto al director, a Nolan. Sí. No sé qué conflicto llegue a tener. Creo que, no sé si en sus películas es como que, ah, sí, vamos a darle este personaje a la mujer y ya, super X. Pero pues aquí, pues sí lo sentí un poco, no sé, lo contrario a Barbie.
Yo lo vi como que, bueno, es que está difícil saber cómo, o sea, supongo que tendrás que leerte el libro, investigar, ¿no? Para realmente saber si estas dos mujeres eran como las retratan en la película. Pero yo sí lo veo como que quién sabe de que por ahí sí eran así, porque hay un tema que hasta el día de hoy se ve... Y eso es tanto para los hombres como para las mujeres. No sé si se dieron cuenta de que hay ciertas personas que siempre se acaban metiendo con el mismo tipo de pareja. O sea, es como que, por ejemplo, ¿no? Un tipo tiene su novia que es una loca, termina, se arregla con otra y esa tipa igual es otra loca, ¿no? O al revés, ¿no? Una mujer está de novia con un tipo que es maltratador, terminan y se va con otro nuevo que también es otro maltratador, ¿no? Es como que hay muchas personas que siguen eso, así que...
Ese patrón.
Que siguen siempre el mismo patrón, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí se me vino a la mente de viendo Oppenheimer, porque también la película te demuestra que el tipo no era ningún pan de Dios, ¿no? O sea, el tipo también hacía sus huevadas, ¿no? O sea, no era 100% bueno, por así decirlo. Entonces, yo decía... Yo lo que se me vino a la mente, especialmente cuando ya entra Emily Blunt, yo era como que se nota que a este le gustan las mujeres de ese tipo, ¿no? Porque las dos eran bastante complicadas, las dos eran, tenían problemas hasta se podría decir emocionales, psicológicos, no sé. Entonces a mí se me pasó por la mente de que posiblemente es de que el tipo se metía siempre con mujeres de ese estilo, ¿no? Porque por el patrón o yo qué sé, pero obviamente quién sabe, ¿no? O sea, tendrías que ponerte a investigar cómo eran esas dos mujeres, ¿no?
Pero... Incluso también le llegó a hacer el feo a una mujer a la que era la esposa del hermano o con la que estaba saliendo, creo. Que hasta cuando se la presenta es como de, ah, hola, bye. Y se va. Entonces es como de que, no, ya vemos cómo era este Robert, claro, ¿no? Por lo menos.
Y al final de la película te muestran igual así súper rapidito que había tenido una segunda amante más, ¿no? Y así que te la nombran. Le dicen algo así como que el talcito debe estar enojado porque salió, se enteró del rumor de que te metes con tu... que te metiste con su esposa y él le dice, ah, no, eso es ridículo, ¿cómo se va a enojar? Él nunca se enteró, ¿no? Pues, o sea, entonces generalmente yo lo veo así en la vida real, que a veces las personas que son de cierta forma se consiguen siempre parejas que son de cierta forma también, ¿no? Entonces... No sé,
pues sí.
¿Quién sabe? Pero bueno, a ver, Sam, para terminar, ¿te subimos más el hype o qué onda?
Sí, de hecho sí. Pues ya les contaré en el próximo episodio si me dan unos minutos para decirles mi opinión de Oppenheimer. Pero es raro, estoy emocionado por una película de Christopher Nolan.
Siempre tienes que ser el diferente y especial con Nolan, vos.
Es que viste Tenet
Espero
y dijiste
que me calle
qué asco
la boca
ya.
Por primera vez.
Sam dijo qué asco desde Inception.
Desde
Memento,
¿no? No, sí, desde Inception.
No, te pasa, Sam.
Pero bueno, ¿cuáles fueron sus personajes favoritos de Oppenheimer?
¿De Oppenheimer o de Barbie?
¿Quiénes se llevan? ¿De Oppenheimer?
De Oppenheimer. ¿Einstein? ¿Uno? Había algo como que... O sea, me daba mucha risa porque siempre estaba...
O actores.
Con su sombrerito. O sea, me daba mucha risa que siempre estaba con el sombrerito así. No sé, y aparte el personaje de Einstein como que... O sea, que hubo el meme este en internet así de que vamos a tratar a Einstein como si fuera un Avenger. Así cada vez que salga y es como... ¡Sí, Einstein! Pero así, internamente yo sí estaba así como de... No mames, es Albert Einstein. O sea, no es Einstein, pero era el actor. Y dije, no mames, es Einstein, qué chido. O sea,
sí.
Es como la figura así como... No sé, hay como dos figuras que cuando piensas en personas inteligentes, una es Einstein, o sea, eso está cañón. Personajes favoritos, ufa.
El de Robert Downey.
¿Quiénes
Jr.
se robaron las películas?
Yo creo, o sea, a Killian nadie le robó la película, pero cuando parecía Robert Downey Jr. imponía bastante, especialmente en el tercer acto, cuando te muestras realmente el tipo de persona que es, cuando realmente dices, ah, este es el villano de la historia, por así decirlo.
Spoilers.
Ahí realmente se mete de lleno y dices, wow, o sea, qué maldito desgraciado este. Y sí, se roba las escenas, digamos, ¿no? Y en Barbie, ¿no? Pues, ¿quién se roba la película, la historia, el guión, se roba todo, Ken?
Aquí en cuanto a las premiaciones estoy muy nerviosa porque en los Oscars, por ejemplo, quienes estarían compitiendo, si los nominan, sería Ryan Gosling contra Robert Downey Jr.
Sí,
porque son
ser.
Personajes, bueno, ¿cómo sería? ¿De reparto? ¿O de secundarios?
Ajá. Actores. Ajá. De reparto.
Ajá, ahí vamos a ver quién podría ser el bueno.
Yo creo que fija, van a nominar a Killian, a Emily y a Robert. A los tres.
La verdad es que yo veo a Barbie nominada en diseño de producción, vestuarios, peinado y maquillaje y ya.
Fuera de
siento que Ryan Gosling a lo mejor y no tiene la suerte.
Ay, sí, nominaron a la de, ¿cómo se llama? La de Halloween. La nominaron y hasta ganó el maldito Oscar por no hacer casi nada en Everything, Everywhere. ¿Por qué no va a estar Ryan Gosling nominado?
Sí, claro.
Sí, yo también creo en ese.
Y se va a armar la disputa de otra vez. El Barbenheimer.
A mejor película no debería estar nominada.
Ah, no, ahí no.
Pero yo me acuerdo que nominaron a Lady Bird a mejor película, entonces capaz que Barbie igual, porque no sé si alguien se va a ofender, pero a mí Lady Bird me parece la película más así, o sea, es una más del montón de Coming of Age, o sea, no le veo nada de especial o diferente, y acabó estando nominada a mejor directora, a mejor película, entonces Barbie, que es más especial y diferente, capaz que igual va a estar, digo yo, o sea, si la academia se pone así en ese estilo de que, porque es Greta Gerwig, nomino, entonces fija va a
Mira,
estar.
Mira, ahora que lo pienso, si Black Panther estuvo nominada, Barbie tiene posibilidades.
Sí. No, pues cierto, otro claro ejemplo.
Sí, claro. Y en mi opinión, los mejores actores de Oppenheimer, ahí también destaco a Rami Malek, aunque le dieron un personaje súper simple al principio, o que no entendías por qué tenía un personaje tan secundario de lo secundario.
Porque ni hablaba.
Ajá, o sea, nada más lo veías como de torpe y era como de no... No, no puedes estar haciendo eso. Al final fue como, te mereces tener el punto clave de esta película. O sea, por ti es todo esto.
Tiene su momento de brillar.
Sí, es que no quiero decir más por Sam, pero vamos a guardarle esa partecita. Sí, es Robert Downey Jr. quien definitivamente sí. Yo los veo muy parejos, a Killian y a Robert Downey Jr., sinceramente. Okay. Y Emily Blunt, la verdad es que no. O sea, actúa muy bien, pero nada impresionante para
mí. Es que no le dieron tantas cosas para hacer. O sea, sí, yo también cuando salí de la película, dije, me acuerdo que estaban diciendo, no, es que la actuación de Emily Blunt, y dije, pues sí, pero, o sea, el personaje sí lo dejan muy olvidado, o sea, también, por ejemplo, yo amo a Florence Pugh, o sea, Florence Pugh es como, si pudiera, tendría un póster aquí de Florence Pugh, porque, no, esa actriz tiene algo, es muy talentosa y aparte es hermosa, entonces, y en la película a mí me gustó mucho su personaje, pero sí fue como de, nada más fue como, ah, sí, es la loquita que está ahí, era como el, como dicen aquí coloquialmente, no. Era el booty call de Oppenheimer, entonces nada más era eso, o sea, su personaje lo minimizaron a eso y fue como de, wow, Florence Pugh, ya nada más es eso.
Sí, lo supersexualizaron. Ah, eso, y nada eso más. También. Que, por cierto, las escenas son horribles, ¿eh? Eso también puedo decir que es horrible.
Especialmente la primera está súper rara. Uh-huh. Porque aparte le te meten así de un corte de un segundo al otro. O sea, es así como, por ejemplo, de ese tipo de escenas de que un hombre y una mujer están hablando y yo qué sé, dicen, yo qué sé, ¿te gustan las manzanas? Sí, corte A, sexo.
Sí. Y el peor sexo de la vida, se veía.
Aparte está muy chistoso porque me acuerdo que hay una parte donde le dice, ¿no? Ah, pensé que los físicos no sabían hacer eso. Es como, ¿qué? Nadie te diría eso. Es que hasta me sacó de la película un poquito, pero dije, espérate. O sea.
Es que en esas épocas no había Big Bang Theory, sí. Pues los físicos eran,
sí, como,
eran los nerds.
Como que
los
un físico pudo
nerds,
hacer eso, pues. Es como de, wow, Oppenheimer. Y era como, ay, espérate. Eso sí está así como, wow. Oppenheimer
no
lo supo hacer. Sí, esa parte me mucha risa, no me acordaba hasta
otra cosa.
Había suprimido esa escena, así como, wow, los físicos saben hacer eso, wow, no sabía que podías hacer eso, Oppenheimer. ¿Saben qué me dio mucha ternura? Que le decían Opie.
Ah,
Opie,
sí,
y era
sí,
como,
sí.
Que siento que le... Que siento
Oppenheimer en Twitter así.
Que siento que la historia probablemente no le dijeron así. Hubiera estado muy chistoso, así como, sí, pues, ¿dónde está Opie? Es como, sí, está el físico, el doctor Opie. Eso me dio mucha risa.
Como de Pedro Pascal, que le gusta que le digan Pedrito.
Le dicen Pedrito.
Sí.
El Pedrito Pascal.
Y de Barbie me gustó Simu Liu, creo que lo hace muy bien también.
Sí, sí.
Y se me olvidó el nombre de este chavo, pero el que está ahorita en Secret Invasion.
Yo te iba a decir Michael Cera.
Se me hace un actorazo.
Michael Cera.
Se me hace un actorazo, la próxima estrella a salir, porque va a ser el protagonista de Bob Marley, ¿no? De esa biopic.
Wow.
Sí. Entonces, voy a hacer un video de él.
Sí, él salió. Tiene mucho talento, ojalá que no nos salga con una sorpresa estilo Jonathan Majors.
Ay,
Jonathan,
no.
Jonathan igual iba, ese tipo iba a ganar un Oscar cualquier año y ya se cagó la carrera por estúpido.
Sí.
Pero bueno, chicos, un placer charlar con ustedes del Barbenheimer. Aquí salieron realmente críticas positivas y negativas de por todo lado. Sam, ya por favor, ve Oppenheimer. ¿Qué onda, hermano? Claro que
sí. No la veas en tu casa, por favor.
Después Sam así en DVD pirata en su laptop.
En el reloj, ¿no? Como que apenas vio.
En TikTok.
Lo mentí.
Como 1000 partes en TikTok, parte 1.
1000 videos en TikTok. Chicos, ¿en qué? Díganme sus redes sociales para que así los vayan a buscar. Sam.
Pues a mí me pueden encontrar en TikTok, en Instagram, en Twitter, Letterboxd. Sí, como Sam Pesqueira. En todas mis redes estoy igual.
¿Vos, Debbie?
Estoy en Instagram, Debbie-CH, con V y con I latina. Y en TikTok estoy como CineDeb.
¿Y vos, Emi?
Yo en Instagram y en TikTok estoy como Emilio Ríos A, así de corrido. Y creo que en Letterboxd ya no me acuerdo mi nombre de usuario, pero luego lo doy.
Bueno, chicos, estuvo grandioso el capítulo. Para todos los que nos están escuchando, si no vieron ninguna de las dos películas o la están pensando o no sé, vayan al cine, no se pierdan la oportunidad de verlas en el cine, especialmente Oppenheimer. O sea, Oppenheimer es de esas películas que sí o sí hay que ver en pantalla grande. O sea, es completamente imposible sentir lo mismo en tu tele. Por más buena tele que tengas, es imposible sentir lo que sientes en el cine con Oppenheimer. Y obviamente Barbie igual tampoco se queda atrás. Es una película divertida, entretenida, tiene un mensaje demasiado importante, tanto para los hombres como para las mujeres. Vale bastante la pena cualquiera de las dos, así que espero de que aprovechen, aunque sea el 2x1. Aquí en México creo que es los martes, no sé
y
cómo
con
es.
Mastercard, creo.
Lunes.
En cambio en Bolivia el 2x1 es los miércoles, sin importar qué. O sea, no tienes que mostrar nada ni tener nada. O sea, solo vas al cine y es 2x1 ahí en la taquilla. Sí, entonces,
hasta por si no quieres a nadie al lado.
Aprovechen.
Compras el de al lado, ¿no? Sí. Total, voy a pagar mi boleto.
Sí, si no, entonces, los combos creo que tienen.
Exacto. Así que aprovechen. Nos vemos en la próxima. Se cuidan, que tengan una gran semana. Así que nos vemos. Chau.
Bye.
Bye.
Adiós. Bye.
Listo.